esta hora tenemos el gusto de saludar a Victoria Tolosa Paz, titular del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales y concejala ad honorem en La Plata por el Frente de Todos. ¿Cómo te va, Victoria? Buenas tardes.
Buenas tardes, Luisa. ¿Cómo estás vos?
Bien, muy bien. Yo digo, el corazoncito en La Plata es permanente.
Permanente, sí, por supuesto. Sobre todo porque es una de las ciudades que también nos toca enfrentar como región capital. Todo, por supuesto, es el aislamiento social y preventivo y la mirada puesta sobre cómo podemos trabajar en tiempo de pandemia y el objetivo puesto también en recuperarla para nuestro gobierno, para el gobierno del Frente de Todos en el 2023. Así que siempre la tenemos muy presente.
Bueno, dos cosas. Mira, como veníamos hablando del 16 de junio...
Sí, impresionante.
Y es un momento para reflexionar, ¿no?
Es que estaba justo mirando una belleza de Andrés Jones que publicó cómo vía la inteligencia artificial le pudo dar color a estas imágenes que quizás para muchos jóvenes no están tan claras porque son imágenes blanco y negro y además que han sido muy ocultadas por la historia oficial, ¿no? Yo llego a casa recién de un municipio y mi hijo más joven me dice, mamá, ¿por qué en el colegio nunca nos enseñaron lo que pasó el 16 de junio del 55? ¿No? Porque es una historia que no quisieron contarnos, ¿no? Y yo le explicaba que, bueno, que sí, la historia lo escriben los que ganan y que hubo una versión de la historia oficial que negó esta atrocidad y este genocidio sobre la Plaza de Mayo, un 16 de junio del 55. Y estas imágenes ahora con color que muestran justamente lo tremendo del ataque, la virulencia con la que la derecha quiso voltear al gobierno de Juan Domingo Perón el 16 de junio, bueno, la tenemos que tener presente. A mí me gusta decir, Luisa, que los pueblos que tienen memoria evitan repetir sus errores, ¿no? Así que creo que está muy bien que hoy este ha sido un día muy recordado, o sea, que lo vimos en las redes, en los medios, en las radios, ¿no? Todos con alguna... con mucha tristeza por lo ocurrido, pero al mismo tiempo con mucha tranquilidad sobre lo que construye el peronismo, sobre las bases democráticas que siempre construye el peronismo, ¿no?
Así es. Bueno, ahora que hablas de bases democráticas, pensaba que cuando asumiste, una de las primeras tareas esenciales, primordiales, era llegar a todos con la tarjeta alimentar. Una de las primeras tareas, porque ya se sabía que había una vasta porción de la sociedad argentina que la estaba pasando muy mal, y la idea era hambre cero. Y llegó la pandemia, y bueno, siguieron trabajando, pero hay una cantidad de tareas adicionales, Victoria, que están seguramente realizando. ¿Qué te parece que todavía falta en todo caso?
Bueno, primero, como bien decías vos, Luisa, somos parte de un gobierno que puso en el centro de la escena la discusión cuando no imaginábamos este invierno con esta pandemia mundial. Alberto Fernández nos convocaba a todos allá, previo incluso a ganar las elecciones, a ser parte de poder pensar y repensar una Argentina en donde no nos acostumbremos a convivir con la inseguridad alimentaria y con el hambre de nuestros compatriotas. O sea, nos ayudaba a pensar y repensar cómo era posible que en una Argentina productora de alimentos, o una Argentina donde producimos alimentos para 400 millones de personas, pudiésemos convivir casi con el tercio de la población sin tener certeza si esta noche van a cenar y si mañana van a poder desayunar. Estamos hablando de casi 15 millones de compatriotas que sufren esa inseguridad alimentaria, no tener certezas sobre la provisión mínima de alimentos para ellos y para sus familias. Así que partimos desde esa gran convocatoria, partimos trabajando, empezando, como dice nuestro presidente, por aquellos que no pueden esperar y no podían esperar el 10 de marzo. Ahí se desplegó con mucha potencia la tarjeta alimentar por indicación del ministro Daniel Arroyo, trabajando sobre los sectores que nos parecían los más primordiales, las mamás con niños de 0 a 6 años, no porque el resto de los niños no nos importen, sino porque ahí había un déficit alimentario muy fuerte, porque vos sabés que los niños que van a la escuela pública tienen hoy, bajo el sistema alimentario escolar, o la entrega de bolsones, o en tiempo normal de escuela, tienen la posibilidad de desayunar, almorzar o merendar en la escuela pública. Entonces nos parecía que a partir de los 6 había una cobertura que el Estado hace a partir de las escuelas, pero que de 0 a 6 es el drama más profundo, en donde además tenemos que ser muy cuidadosos, Luisa, porque es el desarrollo del niño en la etapa donde necesitamos que no solamente crezca con los nutrientes necesarios y las proteínas, sino que todo el desarrollo de ese niño está condicionado, o sea, de ese adulto está condicionado en los derechos o no que le pudimos consignar desde el Estado Nacional.
Claro.
Exactamente, o sea, el niño ahí tiene que tener el acompañamiento porque es un tiempo que donde no estuvo bien nutrido es un tiempo, por supuesto, que no recuperas fácilmente y que el Estado luego, en todo caso, va a tener que invertir mucho para que ese niño tenga las mismas posibilidades que otros de llegar a los 12 años con un desarrollo cognitivo, de estimulación y de nutrientes necesarios. Así que para nosotros era primordial esa edad, esa franja etaria, y por eso Daniel Arroyo implementó esa tarjeta llegando a casi 1,5 millones de madres, con una cobertura de 2 millones de niños en la Argentina, que ya tenían la UH, que fue una política muy importante, la asignación universal por hijo, pero que todos sabemos, Luisa, que del 2015 al 2019 el poder adquisitivo de esa mamá con la UH se había licuado entre los tarifazos, entre el aumento de los alimentos y la depreciación del peso, ya era un combo bastante explosivo. O sea, tener la UH ya no era la garantía de que el plato de comida estuviese en la mesa. Por eso salimos a reforzar con esa tarjeta la posibilidad de que muchos más niños tuviesen que comer todos los días, ¿no?
Además, vos sabés que mientras te escucho pensaba en algo que dice el presidente sistemáticamente, y yo creo que tiene que grabarse: nada de meritocracia. Acá hay un Estado que va a garantizar igualdad de oportunidades. Esto es que un niño, como vos decís, tenga los nutrientes necesarios como para que pueda desarrollar su vida después en el futuro medianamente bien, y no como, no importa, cada uno se la rebusca como puede.
Totalmente. Bueno, venimos lamentablemente donde hubo un gobierno nacional y provincial en la provincia de Buenos Aires, que conducido por Macri y su equipo de gobierno, donde, bueno, insistieron mucho en el concepto de la meritocracia, como diciendo prácticamente que ese niño que nace en un hogar pobre es responsable. Él, el niño de 6 meses, es responsable de no tener un biberón o una mamadera con leche, o es responsable de que su madre no tenga teta para darle. O sea, todo cae inversamente proporcional a como lo miramos nosotros, que es el Estado quien debe garantizar y generar las condiciones para igualar la línea de las oportunidades de largada de los niños. Por eso nosotros venimos trabajando mucho con Alberto Fernández también sobre el proyecto de los 1000 días, un proyecto y un programa que él lo tiene muy muy abocado y muy preocupado, que es cómo trabajar articuladamente con la mujer embarazada en la República Argentina, cómo dotarla de todo lo necesario para que ese embarazo, si decide tenerlo, lo pueda cursar en el marco de la garantía alimentaria, para que el niño que se está gestando también tenga las mismas oportunidades del niño que se está gestando en un vientre en donde las condiciones mínimas están garantizadas. Yo creo que ahí hay mucho para aprender de nuestro presidente, que nos invita en todo caso a tener una batería de opciones que garanticen derecho. El derecho a la mamá de querer hacer su interrupción voluntaria del embarazo, y el derecho también a que una mamá quiere seguir adelante con ese embarazo pueda tener las garantías para poder tenerlo, para poder justamente desarrollar un embarazo con las mismas condiciones que otras, ¿no? Entonces me parece que también ahí es un aprendizaje de que está muy lejos de la meritocracia, que está muy cerca de un Estado que se hace cargo de lo que debe garantizar, y de una sociedad que acompaña esta posición de algo que se dijo mucho en campaña, el Estado presente, pero que hoy lo vemos en el tiempo de la pandemia. Vemos la importancia de haber dicho eso durante toda nuestra campaña del Frente de Todos, y que Alberto, por supuesto, lo hizo realidad cuando salió a proponernos cuidarnos como no solamente la mejor medida, sino la única para salvar vidas, ¿no? La única medida que hemos encontrado como sociedad es cuidarnos, hacer la cuarentena para poder seguir dándole combate y batalla a este virus tan tan letal para la población, sobre todo más vulnerable, y aquellas personas que ya tienen enfermedades de base. Así que estamos cumpliendo con eso, Luisa. No solamente haciendo la cuarentena, muchos me dicen, vos te movés mucho, yo me muevo y me cuido mucho, pero me muevo porque, por supuesto, estoy desertuada, porque tengo responsabilidades más que importantes, y que tienen que ver con, en este caso, Luisa, poder entender que en nuestra región del AMBA, ahí donde está el hambre, ahí donde vos me preguntabas qué es lo que falta, claro que somos conscientes, Luisa, que 40.8 de pobreza, que 8.9 de indigencia que nos dejó el gobierno de Macri no se levanta en 90 días por más voluntad y esfuerzo que pongamos. Claro que se empieza a notar que hay un Estado que inyectó, por ejemplo, 90.000 millones de pesos en el ingreso de transferencia en el mes de mayo, y que inyecta lo mismo en este mes de junio, llegando, Victoria, como nunca antes, a 9 millones de personas. Sí.
Bueno, quédate un segundo porque son las 7:30, uh-huh. Tenemos que ir a las noticias en punto y volvemos con una pregunta más y una respuesta.
¿Cómo?
Dale.
No, dale, Lisa.
De lunes a viernes, de 18 a 20. Juego de Damas.
Agradecemos a Victoria Tolosa Paz, titular del Consejo Federal de Políticas Sociales, que se haya quedado un minuto más en línea, porque venía dando cuenta de toda la inversión, el esfuerzo que está haciendo el Estado Nacional para atender las necesidades de los sectores más vulnerables. Sabemos la población que existe en la provincia de Buenos Aires, particularmente en el conurbano, la concentración que hay allí, las necesidades que son múltiples, y por supuesto, conscientes de que esta pandemia está retrasando la vuelta a la actividad normal, así que allí hay un doble esfuerzo, Victoria. Quería preguntarte algo en particular, porque mencionaste en varias partes de este diálogo la seguridad alimentaria y la asocio con soberanía alimentaria y, por supuesto, con el tema que está en discusión, que es la situación de Vicentín. ¿Cuál es la mirada que tenés?
Bueno, creo que es una medida que justamente muestra el enorme coraje y valentía de nuestro presidente, que en el marco de una pandemia mundial como esta, con una todavía negociación pendiente con el Fondo Monetario Internacional, él plantea, en este caso, ir al rescate de una empresa que tiene casi atrapados a 7.000 trabajadores en una incertidumbre muy fuerte desde que dejó de pagar no solamente las deudas adquiridas, sino también el sistema de pago de proveedores, dejando casi 3.000 productores de la economía agraria de la República Argentina, pymes y pequeños productores, también casi al borde de la quiebra. Y pensar que no solamente me parece una decisión acertadísima por el tiempo y por lo importante de que el Estado vuelva a tener un rol preponderante en la regulación del acceso a los alimentos para los sectores populares, pero para todos los argentinos. O sea, el Estado tiene obviamente una responsabilidad que es indelegable, que es de qué manera construye y propicia una matriz productiva que genere no solamente trabajo, sino fundamentalmente que el alimento sea accesible para los sectores que viven del trabajo, y que para eso Vicentín me parece que es y va a ser una empresa, como dijo él, testigo, no solamente de cuánto, yo siempre digo que son de estas empresas agroexportadoras, la más grande en el campo del desarrollo que tiene, ¿no? Vimos ya con mucho detenimiento todo lo que significa Vicentín, que no solamente el aceite y la harina, sino también se dedica al algodón y a las empresas textiles, tiene desarrollos de biodiesel, tiene sociedades mixtas con empresas internacionales, hay un conglomerado, tiene manejo de puerto, hay un conglomerado muy grande que nosotros vemos que YPF Agro va a tomar posición sobre esa empresa y va a poder administrarla con muchísima responsabilidad, entendiendo que atrás de cada exportación, ahora sí va a haber un Estado que quiera liquidar rápido las exportaciones, que no va a haber, por supuesto, especulación para ver si nos guardamos en los hilos todo esto y luego no lo exportamos, no va a haber posibilidad de que se subfacturen las exportaciones como está demostrado que se venían haciendo, ni que se sobrefacturen las importaciones para demostrar en todo caso balances deficitarios, Luisa, que es lo que sucedió para salir a construir una deuda que no era tal, para salir a pedir prestado y para luego en todo caso negarse a pagar sus obligaciones y poner también en riesgo a la banca pública, nuestro Banco Nación, ¿no? Y a mí me parece que ahí tenemos que todas y todos entender que tenemos que defender lo nuestro. Y defender lo nuestro, al revés de lo que rezan algunos que han salido con esa consigna, es defender nuestro Banco Nación, es defender la posibilidad de que esa banca recupere lo prestado al sector privado y que pueda, obviamente, poner toda esa cantidad de recursos al servicio de seguir desarrollando vía préstamos y tasas subsidiadas al sector que necesitamos que se ponga de pie. Y desde el lado de la soberanía alimentaria, porque me parece que también una empresa testigo que va a marcar un precio de referencia, Luisa, y que hoy los alimentos, lamentablemente, ya lo vimos con la enorme voluntad de nuestro presidente de largar precios cuidados, de tratar de instrumentar mecanismos para que no haya aumento de precios, venimos siempre corriendo con niveles de inflación sobre la canasta básica de alimentos que es insoportable. Entonces me parece que también que se haga cargo nuestro gobierno a través de YPF Agro del manejo de lo que significa tener una empresa estatal declarada de utilidad pública, por eso se interviene, y que luego el Congreso de la Nación discuta la expropiación, me parece que en este contexto va a dar muestras, me parece a mí, de muchísimas cosas que se saben y que lamentablemente no se pueden probar, pero que están a la vista. Las triangulaciones y la subfacturación de esta agroexportadora ha sido por lo menos comentado por más de un economista en los últimos 6 meses desde que dejó pagar sus acreencias. Así que bueno, estamos muy esperanzados y al mismo tiempo creemos fuertemente que es una decisión que va hacia la construcción de la soberanía alimentaria. Fíjate, Luisa, cómo les molesta la palabra soberanía, ¿no? Cómo los medios concentrados, aquellos que no defienden lo nuestro, que no tienen un corazón arraigado en nuestra patria, hablar de soberanía en Malvinas los irrita, hablar de soberanía alimentaria los irrita, hablar de independencia económica,
soberanía energética, sí.
¿No? O sea, todo lo que significa para nosotros recuperar nuestra capacidad como país, de ponernos de pie y de poder garantizar esto que no podemos delegar en otro, no podemos delegar en el mercado, que los alimentos sean accesibles o no en función de los salarios del conjunto de los trabajadores. O sea, ¿cómo vamos a delegar en el mercado la posibilidad de que comamos o no mañana o pasado? O sea, me parece que es una definición estratégica y que marca un rumbo y que, por supuesto, no estaba en los planes de nadie. También quiero aclarar que me parece que el rescate habla de poner en valor la posibilidad de cuidar 7.000 puestos de trabajo directo y más de 3.000 productores que hoy estarían en la quiebra y estaríamos aún más complicados que lo que estamos, ¿no? Porque la pandemia afecta a cientos y miles de hombres y mujeres y esto podría ser aún un agravamiento más de la situación que ya padecemos, ¿no?
te escucho y pienso qué mujeres polentosas que tiene el presidente a su lado para trabajar. Vicky, una última cosa, porque además llegabas, decías, de un barrio de recorrer y las mujeres además ponen el pueblo, ponen el cuerpo. Pero quería decir, como titular del Consejo Federal de Políticas Sociales, pensando que esta es la radio pública, que llega a todos los rincones, a todas las provincias, ¿están trabajando bien? ¿Alguien baja los brazos? ¿Le querés decir que sigan?
Yo creo que es un momento para transmitir, Luisa. Te voy a contar una sola cosa para ir cerrando, pero también que quede como radiografía de lo que nos pasa, del enorme entramado social que tiene la Argentina, que para nosotros tiene y siempre tuvo el peronismo, y que lo ves en cada rincón de la patria. Hoy tuvimos la posibilidad de estar desde temprano en Exaltación de la Cruz, luego en San Andrés de Giles y luego en Mercedes, tres distritos del interior bonaerense, donde el COVID también entró, donde hubo un buen trabajo articulado de los intendentes, pero donde nunca quizás en esos pueblos del interior de la provincia estuvo tan presente la olla popular, y que en ese tiempo de pandemia, y me gusta decir de pandemia y no de cuarentena, porque la causal de que la economía esté destrozada es la pandemia, no que nos quedemos en casa. Ya se vio en todos los lugares del mundo cómo afectó esta pandemia la economía real, y que yo vi hoy al frente de esas ollas, y te digo y me quiero quedar con esta radiografía, dos compañeras que trabajaban en un restaurante del pueblo de Mercedes y que corrieron, le fueron llamadas después de pasarse 50 días encerradas, las convocó el club de barrio a cocinar la olla de los domingos y los martes. Olla que entregan para más de 250 vecinos la vianda, que se junta por supuesto con el apoyo del intendente, pero con el apoyo también de la sociedad que junta carne, pollo, verdura. Bueno, ¿qué hicieron estas mujeres además de poner toda su voluntad y cocinar como cocinaban en el restaurante, con el mismo amor, con la misma calidad, con la misma obsesión de la limpieza, de los cuidados y las recomendaciones? Me tentó y me dio un amor profundo ver a una Ramona, una señora entrada en sus años de cocinera, que me dijo, no sabía cómo colar, yo nunca había cocinado a leña en el piso, en un club, y tenía que colar en una cacerola de 100 litros de agua esta cantidad de más de 30 kilos de arroz. No sabía cómo hacer. ¿Sabes qué hizo? Desarmó, tenía un lavarropas viejos, un lavarropas de tambor de acero inoxidable. Desarmó el tambor, que tiene dos agujeritos, lo metió adentro de la cacerola y es el colador casero para poder escurrir más de 40 kilos de arroz. O sea, vos te das cuenta de lo que es el ingenio popular, la voluntad de esas mujeres, que con cofia, que con delantal, que con guantes, que con lavandina, alcohol en gel, le dan de comer a aquellos que no solamente hoy lo necesitan, nunca lo habían necesitado, y que hoy están realmente haciendo un esfuerzo muy grande con estas compañeras que los llevan, les llevan la vianda a los adultos mayores, entregan casa a casa su tupper. O sea, esos son los gestos, me parece, de la solidaridad argentina que a veces no nos muestran y que están desplegados a lo largo y a lo ancho de esta parte, Luis. Así que a esas mujeres, a las que queremos seguir cuidando con nuestro presidente, a las que les llevamos las recomendaciones y todo lo necesario para que se cuiden, lavandina, alcohol en gel, alcohol 70-30, cofia, barbijo y guantes para poder utilizar de manera correcta la manipulación de alimentos. O sea, ese es el mandato de nuestro presidente, cuidarlas a ustedes, porque ustedes cuidan a cientos y miles que hoy necesitan de ustedes. Entonces creo que ese amor que ellas dan al buscar cómo colar el arroz, también nosotros dentro del equipo de Alberto Fernández lo hacemos con la misma voluntad y vocación, llevarles a ellas todo lo que necesitan para que puedan seguir estando al frente de batalla, pero con mucho cuidado y mucha prevención.
Te mando un abrazo, gracias, Victoria.
Un beso enorme, gracias a vos, un beso enorme.
Chao.